Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bárbaro, primero un saludo grande a todos los amigos carolinos de San Carlos,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Que anoche, no, bueno, señalaron que nos acompañan, nos escuchan todos los días. Bueno, y que hicieron un esfuerzo notable para intentar convencerme en vano de que Maldonado no era la capital del mundo, sino San Carlos. Esfuerzo vano, se lo quiero decir,
sí,
pero no
es
importa.
Cierto, pero siempre entraña.
Siempre
una...
lo intentan, siempre.
Siempre
lo intentan.
Y entraña una contradicción que usted llamándose Carlos no le sirva a San Carlos, ¿no? Pero bueno, también pero no habla bien de usted de eso, ¿no?
De santo no tengo
por mucho. Por eso le digo. Es coherente no y no habla bien de usted, pero bueno.
No, le diría, además, mire, con lo que tengo para contarle, hoy de mañana, durante toda la mañana me sentí como el señor López, ¿se acuerda?
Sí.
Por mirarle cómic de Trillo y Altuna.
Sí.
Abriendo la puertita del baño.
La puertita del señor López, claro.
Y entraba a un mundo maravilloso, terrorífico. Bueno, esta mañana me he sentido así, más o menos, ¿no?
Bueno, cuente, por favor.
Bueno, primero, le voy a contar de los peruanos en el cortito,
¿no? ¿Qué sabe?
¿No? Ah, sé más.
Sabe, algo sabe. Si va a hablar algo, porque algo sabe.
Sé más.
¿Qué
sí, sabe? Antes de hablar de las minas, voy a hablar de los peruanos.
¿Qué sabe?
Bueno, primera pregunta,
No, preguntas no, queremos respuestas.
Bueno, yo tengo una primera pregunta que seguramente va a merecer una respuesta.
Bueno.
¿Usted sabe lo que es un Ross?
No, ni idea.
Mire, le voy a explicar, fíjate.
Jaime Ross,
He descubierto que hay mundos paralelos.
No me diga.
Que nosotros no conocemos, tenemos la más pálida idea de que esos mundos. Y yo no quiero conocerlos tampoco,
¿qué
¿no?
¿Qué es eso? Yo tampoco, ¿qué es
Por
eso?
Ejemplo, representantes de jugadores de ruleta. ¿Usted sabe que había?
No, en mi vida había escuchado.
Hay representantes.
Increíble.
Que traen jugadores.
¿Y estos eran representantes?
Bueno, eran traídos por un representante. Era así.
O sea que son grandes jugadores, digamos.
Hubo más, hace un par de semanas perdieron 5 millones de dólares.
La plata va y viene. En este caso casi justo, ¿no? Porque perdieron 5, ganaron 4.5.
Bueno, en realidad ganaron algo porque le hicieron... es otra parte del mundo paralelo,
a
eso.
Ver.
En el casino parece que si vos haces un pronto pago, que hiciste en el casino también, ¿viste? Un pronto pago, te hacen hasta un 30% de descuento. O sea, que compraron ficha por 5 millones de dólares, pero le dieron ficha por 5 millones de dólares, pero pagaron 3 millones y medio, que fue lo que perdieron de un saque, ¿no? Un ROS, en realidad, es un reporte de operación sospechosa. Anótelo por ahí porque va a tener que saberlo esto a futuro, ¿eh?
Sí, la verdad.
Sí, eso maneja la inteligencia financiera del Banco Central.
Exactamente.
¿Verdad? ¿Cómo sabe de la rula y todas esas cosas?
Entonces la pregunta es, ¿los muchachos del Conrad habrán hecho un ROS a partir de este dinero jugado, perdido y ganado?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Es una preguntita. Porque en realidad, aparentemente estas mismas personas estuvieron... hace un par de semanas, eran 4, y perdieron unos 5 millones de dólares entre todos. Después volvieron, les hicieron un 30% de descuento,
qué barbaridad.
Les rompieron el alma y se fueron. Y volvieron otra vez y ganaron esto, ganaron 4.5. O sea que, ¿cómo decir? ¿Viste vos? Te supone una cosa casi heroica de ganar 4 millones. No, los tipos van casi a ancar, ¿viste? Van entre pérdida y ganancia, creo que van perdiendo todavía, ¿no?
Estoy seguro que entonces, como me contás con la historia, seguramente uno se encuentra jugando la raspadita en cualquier salón de lotería quiñera.
Lo vas a encontrar, sí, señor.
Estás liquidado, lo peruano.
Un bingo sorpresa.
Claro, ¿cuándo? Un 5 de oro sorpresa.
Además me explicaron, porque viste que ayer hubo una discusión de otro colega explicando cuántos plenos tenían que haber ganado,
sí,
¿no?
Sí, sí, todo.
Ah, bueno, pero sabe poco de ruleta. Colega,
sí,
porque ya me explicaron, eso yo sé menos, le quiero decir, ¿no? No, se pueden jugar hasta 16 mil dólares de un saque.
Mira,
con esa,
no
con esa ese máximo de 2.000. Y claro, porque vos jugás a pleno, ¿no? Que pleno es un número entero.
Sí, claro.
Después jugás a semipleno, que son las 4 líneas, ¿no? De costado, ¿está?
Claro.
Después jugás a calle y después jugás a línea.
Sí, sí, semipleno en realidad es con el otro número, son 2. Pero bueno, vas jugando y sí. Está bien.
¿Entendiste?
Sí.
Con un máximo de 2.000 hasta 16.000 dólares puedes jugar. O sea que, en realidad, no eran tantas jugadas, eran pocas jugadas. Y de hecho, según me relataba gente que sabe, han habido casos de gente que ha acertado mucho más.
Y sí.
Así que,
bueno, muy bien.
Y ha perdido mucho
Sirvieron
más.
Los datos porque aprendimos cosas que no teníamos ni idea.
Bien, son datos, ¿viste? Pero son esos mundos paralelos.
Sí, la verdad, yo no tenía
Porque que un tipo, en medio de esta crisis que tenemos, un tipo se levante 4.5 en 5 horas.
No se puede creer.
¿Qué estamos haciendo nosotros acá?
La verdad, estamos jugando todo el día para juntar unos pesitos.
¿Te das cuenta? Bueno,
vas a traer, no, sí, perdóname.
No, te decía, otro que está ayudando todo el día para contar un pesito es la Dirección Nacional de Ingeniería y Geología.
Un tema del cual vos has hablado mucho. La verdad que hay que darte la derecha, porque desde que arrancamos el programa, como bien lo decías hoy al principio, desde que arrancamos la época, la segunda época de Rompecabezas, el año pasado, en enero, la verdad es que Carlos ha estado con todos estos temas. Con el tema de ANCAP, por supuesto, todo el mundo lo sabe, pero también con el tema de Dinamige, ¿no?
Lamentablemente, señalando claro, siempre situaciones irregulares en esa dirección.
Así es.
Que tuvieron que ver con ANCAP. ANCAP, por ejemplo, estuvo 12 años violando la ley de minería, tuvo que armarse una sociedad anónima para tratar de regularizar la historia con sus títulos mineros, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de eso, mira, en un pequeño repaso de mi archivo, me encontré que en el 2009 ya había declaraciones del entonces secretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Gerardo Gadea, acerca de la constatación de irregularidades en la Dirección de Minería, que ya tuvieron consecuencias, dijo él. En ese momento, pues, comenzaron investigaciones a fondo y ya habían sumariado a un funcionario, que es un profesional, al que se le constataron irregularidades en la sustanciación de expedientes. Según Gadea, en ese entonces, 2009, digo, la Dinamige aportaba un total de 8 millones de dólares por cánones y otros ítems al Ministerio de Industria, ¿no? Y era considerada una dirección estratégica. Sí. Después se mencionan un montón de proyectos por parte de Gadea del 2009. Por ejemplo, ¿te acordás del proyecto de Río Tinto? Aquel que iba a levantar un puerto en la playa de La Graciada. Donde había un señor Kramerman de detrás.
Ah, ahora sí, ahora sí. Me había olvidado del otro nombre, pero este sí lo recuerdo.
Río Tinto, sí, que sí. No eran unos botellones, ¿no?
Claro, era una marca tipo vudú. Río Tinto no.
Exactamente, bueno, que quedó en nada. Sí, nunca más se habló de eso, ¿viste?
Cierto.
Siguen desembarcando los orientales en la Playa Graciada sin problema. Bueno, no salió nada de eso. Bueno, ese era un lío que había en ese entonces, ¿no? Gadeas había dicho entonces que tenía mucho interés por desterrar la especulación minera y contar con inversiones reales, como dice el Código de Minería. Queremos inversores mineros y no especuladores, ¿no? Y anunció una serie de modificaciones sobre la legislación, porque, entre otras cosas, dijo que no había un registro actualizado de todas las empresas y personas físicas que trabajaban en el sector minero. Yo no sé si eso se hizo. Te lo voy a decir con franqueza. Creo que todavía está en deuda. Poco después, estoy acá en marzo del 2003, el colega Gerardo Tagliaferro, en su columna Canta las 40, de Montevideo.com, entrevistó a la diputada Graciela Bianchi, ¿no? Bien. Tomo 3 o 4 preguntitas, que van de la 20 en adelante. Ella habla de algunas irregularidades en la Dinamige y dice, por ejemplo, pregunta Tagliaferro, y por ejemplo, el predio de la mina de Corrales, la mina de Orosur, ¿no? Hay un predio que es de ANEP, está en posesión de la UTU, y ahí sucedieron cosas muy graves, porque en ese predio funcionaba la escuela agraria de la ex-UTU. De la misma manera, dijo Bianchi, que sucedieron con el programa de fortalecimiento de las artes de oficio, ¿no? ¿Y qué cosas había allí, por ejemplo, no? Y Bianchi contesta, y bueno, había una connivencia muy clara entre el Consejo, no de todos, de Neto y de Eduardo David, fundamentalmente con la empresa que explota la mina, tanto que ya estaba preparada una permuta de ese predio, que fue frenada por la asesora letrada del Códice en aquel momento, la doctora Silvia Suárez, con mi apoyo, lo que le costó el cargo. Eso se detuvo, pero otras cosas no, porque por el mismo problema cayeron directores de la Dinamige. ¿Y cuál fue concretamente la irregularidad?, le preguntan, ¿no? Y contesta Bianchi, un predio que tiene una mina de oro y diamantes, porque es una continuación geológica de las minas de diamantes de Sudáfrica, pretende permutarlo al valor de un predio lindero comprado por la empresa que explotaba la mina por un valor simplemente de explotación agropecuaria. ¿Y ahí se extrae oro y diamantes?, preguntaba Tagliaferro. Sí, claro. ANEP recibe un canon a declaración jurada, eso sí. Pero si no hubiera actuado de forma muy firme la asesora letrada y quien habla, y el consejero Florit, hubiera sido muy difícil detener esa permuta y habría significado para el Estado la pérdida de cientos de millones de dólares. Había además una connivencia muy marcada, de la cual puedo ser testigo ante quien se quiera, entre el presidente del directorio, es decir, Neto, y el vicepresidente de la empresa, que estaba continuamente llamando. Pero esa permuta no se llegó a concretar. Dice, no, porque está el artículo 177 del Código Penal, yo lo recordaba todos los días, el funcionario está obligado a denunciar toda conducta que pueda presumir delictiva, y como ella lo denunció, se frenó. ¿Está claro?
Sí, sí.
Leda Sánchez en El País, año 2014. le pregunta, le da Sánchez, entonces geóloga, no, claro, era directora de Dinamige, ¿no? Claro. ¿El Estado está capacitado para controlar el trabajo de las mineras? Eso me preocupa, dice la geóloga Sánchez. La Dinamige debería contar con más gente con formación adecuada para realizar las inspecciones que correspondan. Si vamos a apuntar a este tipo de cosas y por todo lo que ya existe, ¿cuánta gente tiene para eso? Nos hacemos trampas al solitario, dijo. Uh-huh. ¿Y si se pudiera controlar más, se encontrarían más problemas? Pregunta el país. Y Sánchez contesta, sí, en las minas chicas seguro, en las grandes es imposible. ¿Claro?
¿Qué dirá?
Claro que habría que recordar también todo lo que ocurrió con Sánchez, Gerardo Berolaschi, claro, y Héctor de Santana, sí, de los, sí, que ya hablamos extensamente. Sí, ¿qué, sí, dice Búsqueda hoy? Bueno, Búsqueda da información importante a propósito de la renuncia de la geóloga Leda Sánchez a la Dinamige. Y dice por allí que legisladores del Frente Amplio manejan información sobre presuntas irregularidades en Dinamige, que entre otras cosas habrían provocado la renuncia de la geóloga Leda Sánchez el pasado miércoles 4. Los datos en poder de los legisladores hacen referencia a arreglos entre funcionarios y empresas, llamadas de políticos para quitar multas o acelerar autorizaciones y una reunión que involucra a un hijo del presidente Tabaré Vázquez, dijeron fuentes políticas, ¿no? Sí. Se trata de Javier Vázquez. Claro. Y yo le decía, carácter emprendedor, muchacho, pero lo mismo te hace un software que te cae, sí, una mina, ¿no?
Exacto, sí, sí. Te abre una offshore, de todo lo mismo.
Sí, seguro, bien.
En el mismo viaje.
Bueno, yo quiero recordar antes de esto, porque esto también lo señalamos, ya hubo un jerarca de la Dinamige, en realidad hubo varios, porque Torterolo también fue jerarca de la Dinamige, ¿no? Claro. Torterolo, sí, sí, procesado por plagio.
Sí, sí.
Pero ya hubo un jerarca de la Dinamige, en este caso destituido por el actual senador Pedro Bordaberry cuando era ministro de Industria en el gobierno de Valle, ¿no? También lo señalamos eso, y en este caso porque se le comprobó incurso, digamos, en esto que podríamos llamar de estar de los lados al mostrador del mismo tiempo, ¿no?
Exacto, sí, sí.
¿Bien?
Sí.
Bueno, o sea, problemas viejos hay de todo, claro, tipo allí.
Sí, sí.
Ahora, según Búsqueda, los informantes dijeron estar al tanto de que hubo empresarios que intentaban hacer arreglos que incluían desde la disminución de impuestos y acelerar o frenar proyectos mineros hasta renegociar las multas que debían pagar.
Terrible.
Al no poder resolverlo en la órbita de Dinamige, los mineros llevaban sus planteos ante la ministra de Industria, Carolina Cose. La información que tienen los legisladores oficialistas es que hubo políticos del oficialismo que buscaron interceder en favor de los empresarios mineros ante las autoridades.
Increíble.
Al mismo tiempo, estos legisladores del gobierno también, ¿no?
Sí, sí.
Estamos hablando del mismo palo, sí, acá sí, no hay otro partido.
No son opositores.
No son, no, no. Los legisladores del Frente Amplio están preocupados porque entre los datos está la sospecha de que funcionarios de Dinamige manejaban los expedientes de acuerdo a su vínculo con los empresarios privados. Las fuentes políticas dijeron que tienen información sobre el caso en que los permisos mineros debieron caducar, pero sus plazos se flexibilizan sin justificación. Esto, que dice acá las sospechas, reitero, ya ha sido probada en otras oportunidades.
Claro.
Que esto ha ocurrido y que hay denuncias sobre esto, sobradas denuncias.
Sí, sí.
Y poca gente, esto ya lo he señalado más de una vez, y reitero, lo voy a volver a señalar, porque no me parece que es una cuestión menor. No hay mucha gente que le quiera meter diente a esto, porque es un tema técnicamente muy complejo y legalmente mucho más complejo. Uh-huh. Es como para poca gente. Pocos empresarios mineros, pocos geólogos. ¿Está claro?
Sí, sí.
Y lo manejan en su ámbito.
Claro.
Los que... hay como cierto status quo, como en todas las profesiones, ¿viste?
Sí.
Hay líneas que vos no podés pasar. Los que quieren pasar esa línea quedan fuera del sistema.
Ajá.
Eso ocurre. Ajá. ¿Está claro?
Sí, sí.
O sea, los que quieren pasar la línea son los que, generalmente los que quieren denunciar lo que ven.
Sí, sí. Claro.
Son los que quedan fuera.
Sí, claro. Los expulsan. Sí.
Bueno, ocurrió que la doctora, geóloga, doctora en geología, Leda Sánchez, llegó a la Dinamige, de una forma bastante extraña, digamos, porque en realidad la ministra Cose había propuesto a Gerardo Berolaschi para ese cargo.
Sí.
Pero el presidente de la República, cuando tomó conocimiento de que Berolaschi había trabajado para Datirí y que estaba vinculado a la empresa Juesbach, que es la que tiene el contrato con ANCAP allá en el norte del país...
Sí, que vos denunciaste, fuiste el primero en denunciar.
Bueno, sí, claro, bueno, fuimos uno de los que tuvimos ahí,
sí, sí,
esa historia, ¿no? Pero bueno, el presidente de la República tomó cuenta de esa denuncia y decidió que no podía ser director de la Dinamige alguien que tuviera intereses tan concretos,
sí,
intereses mineros tan concretos, porque eso lo prohíbe el artículo 20 del Código de Minería.
Claro.
Entonces, el propio presidente de la República nombró a quien era entonces la directora del Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias, ¿no? La geóloga Leda Sánchez. Allí en el medio ocurrieron un montón de cosas, pero bueno, Leda Sánchez llegó, se planteó un montón de modificaciones que ella las insinuaba ya antes, ¿no? Ya les había dicho antes, sí. En ese tramito claro. que yo te leía del país, decía, bueno, acá se necesita más gente, hay que cambiar cosas, Llegó con ese ímpetu. Y claro...
Lo mismo lo que dijiste, pasó la línea, decís.
Sí, pasó la línea, claro. Ahí estaba... Yo me imagino a Leda Sánchez que entraba 2x3 al baño y se le abría como a López este mundo terrorífico, ¿no? Claro. De todos los funcionarios de la INAMIG, o la gran parte de los funcionarios de la INAMIG, enojados con ella, insultándola. Ah, bueno, ese fue un problema. Ese fue un problema.
Y sí.
El otro problema que hubo, que no fue menor, fue... En realidad todo esto tiene que... Básicamente todo este lío, el ahora, el más concreto, tiene que ver con Orosur, que es la empresa minera que opera la mina de oro allá en Mina de Corrales, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que es la mayor minera a cielo abierto que hay en el país.
Uh-huh.
Pues bien, ellos hicieron un trámite para ser exonerados del canon, y ahí hay todo un debate, porque yo les explicaba esta historia. Una cosa es cuando se denuncia el predio, otra cosa es cuando se empieza el proyecto, bueno... Uh-huh. Ahí hay una historia permanente de falsear datos e información a propósito de cuándo corresponde que se exonere del canon, porque según la ley solamente se puede pedir la exoneración en los primeros 10 años de actividad.
Uh-huh.
¿Cuándo empieza la actividad? ¿Cuándo vos denunciaste el yacimiento o cuando vos empezaste a explotarlo?
Sí, sí.
Pero además había otra historia, porque hacía una denuncia sobre un yacimiento, sobre un predio, pero después iban por otro, yo qué sé, toda una historia. Bueno, Leda Sánchez descubrió eso, se opuso mal. Algunas fuentes me han contado que hubo debates muy intensos, para decirlo de alguna manera, ¿no?
Uh-huh, sí.
Que rápidamente llegaron a oído de la ministra Cose, que aparentemente se molestó por la actitud de Leda Sánchez, que en realidad hoy, mira, nosotros fuimos críticos de la doctora Sánchez en algún momento, pero hoy hay que señalarlo, la doctora Sánchez actúa ajustada a derecho y en defensa de los intereses nacionales. Creo que está clarísimo eso, no los intereses de Orosur, ¿está claro?
Claro.
Que ni siquiera es una empresa nacional, aunque tenga una S.A. uruguaya, son intereses multinacionales.
Uh-huh.
Ella pretendía que pagara lo que correspondía. La discusión subió de tono, bueno, ella también subió de tono, eso no le gustó a la ministra Cose, y ahí provino toda esta historia, que se incorporó después el malestar con los funcionarios, yo qué sé, alguna historia, pero era todos temas menores. La clave fue lo que ocurrió con Orosur. De hecho, Sánchez había pedido mayores recursos para aumentar la presencia de la Dinamige, ¿no? Es decir, quería más vigilancia. En realidad creo que cuentan, según dice Búsqueda Hoy, mira acá, 4 inspectores y un fiscal para vigilar y registrar todo Uruguay.
Claro,
todos los presos. Que además, a ver, te explico, las minas no están sobre una avenida en la ciudad, ¿no? Están en medio del campo,
es decir,
hay que tener recursos para llegar ahí. No llegás de cualquier... Ahí sí necesitan a 4x4, ¿viste? O a veces hasta un helicóptero. ¿Está claro? Uh-huh. Bien, no existe eso. Bueno, el ministerio había excedido, ¿no? Pero personal nuevo no se incorporó. Un nuevo dato que aporta Búsqueda es que hubo un encuentro que despertó suspicacias. Según, reitero, este es el término que usa Búsqueda, ¿no? El año pasado, Javier Vázquez, hijo del presidente, fue recibido por la doctora Sánchez y le manifestó su interés en concretar un proyecto minero en la zona de Artigas, el punto principal de explotación de ágatas y amatistas. El emprendimiento hasta ahora no se concretó. Quiero decir, para ser claro, Vázquez no hizo nada ilegal, nada irregular.
Ya lo hemos dicho, sí.
¿Está claro? O sea, con este caso, en este caso, no hizo nada irregular.
Exacto.
Cualquier persona que tenga, pueda acceder, porque pagó un estudio, porque tiene conocimiento, no se puede acceder a la existencia de un yacimiento, lo que hay en el subsuelo es del país, es de ningún particular,
sí,
¿está claro?
Sí.
Entonces, él denuncia un yacimiento, tiene que ir a la Dinamige, obviamente, iniciar ese trámite, y está, es el hijo de Vázquez, pero eso no debería ser un limitante, puede hacerlo cualquiera, ¿no? Puede denunciar un yacimiento. Ahora, no sé si no hay otra cosa... que es lo que deja entrever Búsqueda, que aparentemente hubo otra historia, pero yo la desconozco honestamente.
Muy bien.
Lo cierto es que finalmente Sánchez renunció a la Dinamige y volvió a la Facultad de Ciencias para regresar a su actividad docente, ¿no?
Muy bien.
Esto va a traer cola, como te digo, Daniel, porque aquí hay otros temas. Hemos hablado años de Aratirí, que fue un fraude, porque Aratirí, como bien se señaló en su momento, de minera no tenía nada. Era una empresa que venía a especular con títulos y a ver qué otro negocito podía hacer en el medio, ¿no? Que es lo que intenta hacer ahora, que le queda hasta el domingo para intentar vender la información que tiene. Veamos qué va a ocurrir con eso, porque ese tema está en medio de todo este debate también.
Muy bien, Carlitos, gracias. Te mando un abrazo grande. Nos reencontramos mañana. Hoy hinchando por Nacional, supongo, con todo. Ya sos un amigo, loco. No me vas a dejar solo, por favor,
Dale. Te puedo contestar de noche.
Qué malvado. Te llamo a las 5. Qué malvado que sos. Qué malvado. Bueno, te mando un beso grande.
¿Sabes cómo me trataste el domingo? ¿Querés que hinche por vos?
No te dice nada el domingo. ¿Qué te dice?
Esto es una por otra. Bueno, te deseo suerte. Sí, dale. Un abrazo grande.
Por cabo.
Suerte. Pará, te voy a decir esto. Suerte a ti, no al pelado de tu presidente que tiene una cosa obsesiva con nosotros. La suerte sea para ti nomás. Un abrazo grande.
Dale, chao. Un abrazo. Hasta mañana, Carlos.